Radio Colores en el 107.7 de la FM y en la web en radiocolores.es, la radio de la Universidad Popular de Palencia. Historia de una maestra, de Josefina Aldecoa. El día 25 de abril, con motivo de la celebración de los Días del Libro organizadas por la Universidad Popular de Palencia, convocamos a 45 lectores y lectoras para leer Historia de una maestra. Esta experiencia en directo la hemos organizado para ofrecerosla en diferido en 13 entregas. Historia de una maestra narra la historia de Gabriela, una humilde maestra rural que evoca para su hija los recuerdos fundamentales de su vida, los años en un pequeño pueblo asturiano, la estancia en Guinea, las vivencias de la cerrada España de los años 20 y la ilusionada andadura de la Segunda República. Gabriela, desde su anónima y poco reconocida función social, es en realidad la protagonista de excepción de un tiempo que marcó decisivamente la trayectoria posterior de nuestro país. Capítulo 11.
Pasadas las Navidades, el invierno se endureció. Las heladas seguían a las nevadas, de modo que era difícil andar por la calle sin exponerse a frecuentes resbalones. Recluidos en la cocina, oíamos la radio, trabajábamos, jugábamos con la niña, recibíamos visitas. Una tarde se presentó Domingo muy agitado. «Me marcho a León», dijo. «Vamos a organizar un frente de maestros, me han citado con urgencia. Mira esto». Y tendió a Ezequiel una revista que él leyó. Luego me la pasó. «Se habla de un frente único y de una actuación pública en mítines, pero eso no basta. Es preciso que el Magisterio Unido dé la impresión de su fuerza por los cauces normales de la vida política, haciendo presión sobre los diputados y los partidos que cada día tienen que contar más con la opinión pública». «Decídete», estaba diciendo Domingo. «La República ha perdido aquel primer aliento con que inició la política pedagógica. Tenemos que luchar para recuperarlo, para obligar a actuar a los que pueden hacerlo». Ezequiel meditaba en silencio. Al fin dijo: «Ya me informarás. De momento no veo claro nada. Dudo de casi todo». El pesimismo que destilaban las palabras de Ezequiel me impulsó a hablar con él seriamente. En los últimos tiempos se había vuelto huidizo. Vivía encerrado en sí mismo. En cuanto a mí, la atención a la niña, el trabajo, las visitas a Marcelina y Joaquín, que se recuperaba lentamente, me tenían ocupada. Hasta la introducción de la radio en casa había ido reduciendo las oportunidades de charlar que antes teníamos. O quizá éramos nosotros mismos los que evitábamos adentrarnos por terrenos poco firmes. Lo cierto es que, desde las elecciones de noviembre, Ezequiel había cambiado. Seguía trabajando con el mismo interés en la escuela, pero había perdido la capacidad de proyectar. Me parecían muy lejanos los días del embarazo, cuando hacíamos planes para nuestro futuro y el futuro del hijo que iba a nacer. Aquellos planes se vieron estimulados por el entusiasmo que la República sembraba en el magisterio. Sin embargo, ahora asistíamos a una parálisis general de todo lo prometido. «¿Qué opinas de ese frente único?», preguntó sin más preámbulos en cuanto recogí la mesa de la cena. Ezequiel tardó en contestar y al final fue evasivo en su respuesta. «Todavía no veo claro el papel de ese frente que quieren formar con tanta asociación neutra o derechista. Estoy convencido de que hay que reclamar lo que nos prometieron, pero no sé si el frente único podría hacer algo por las buenas. No sé si las conversaciones y los mítines sirven para resolver los problemas». No quiso hablar más y, aunque me esforcé por sacarle de su mutismo, no conseguí nada. Una cadena de días borrosos fue arrastrando el invierno hacia la primavera. En marzo llovió mucho. Exactamente encima de la cama de Juana había una gotera. Las heladas y la nieve habían removido el tejado, pero hubo que esperar a que cesara la lluvia para subir a repararlo. De momento, trasladamos la cama de la niña a nuestro cuarto, y allí dormíamos los tres sin apenas espacio para entrar en las camas que se encajaban entre la puerta y la pared. Yo había caído en una indiferencia defensiva que me protegía del clima y de la pesarosa actitud de Ezequiel. Algunas veces recordaba con nostalgia los días pasados en Castrillo. el nacimiento de mi hija y la llegada de la República, las misiones, Regina y Amadeo. Aunque solo habían transcurrido unos meses, todo volvía a mi memoria como si de algo muy lejano se tratara. Me sorprendí a mí misma diciéndome, cuando éramos felices, al evocar aquellos cercanos días. Con el primer anuncio de la primavera volvimos a pasear por el bosque. La tierra rezumaba humedad. La hierba estaba fresca y bajo los árboles se racimaban las setas. Los helechos jóvenes cubrían de una mullida alfombra la umbría. Amparados por los árboles, extendían sus hojas rizadas sobre la tierra. Los campesinos los destinaban a usos domésticos. Envolvían con ellos los rollos de mantequilla casera. Los colocaban en el fondo del cesto de los pescadores para proteger las truchas. A orillas de los manantiales cogíamos berros. Al regresar, hacíamos ensaladas que nos dejaban en la boca un sabor fresco y ácido. A veces encontrábamos fresas salvajes asomando entre las hojas oscuras y aterciopeladas. Con frecuencia nos acompañaba Mila, que conocía hasta el último rincón del bosque. «Mira», le decía a Juana, «en este árbol encontré un día un nido con 5 huevos. Estaba medio caído. La madre lo había aborrecido por alguna causa». O bien, «debajo de esta seta vivía un enanito. Se marchó a otro bosque más caliente cuando llegó el invierno, pero cualquier día volverá». En el prado de nuestra casa también había brotado la primavera. Margaritas, prímulas, azulinas, erguían el sol a sus pétalos sedosos. Juana perseguía mariposas blancas y otras de alas anaranjadas y azules, marrones y amarillas. La primavera nos alegró a todos. Sentíamos la derrota del invierno en cada rayo de sol, en cada soplo de brisa cálido, en las frondosas copas de los árboles habitados por pájaros bulliciosos. Un día, poco antes de Semana Santa, al salir de la escuela me quedé un instante contemplando los juegos de los rezagados. Los días alargaban poco a poco y los niños aprovechaban la luz para prolongar su actividad. Saltaban excitados con la energía de sus cuerpos jóvenes y de pronto se quedaban quietos, abstraídos en un rapto de ensoñación o pereza. Estaba a punto de subir la escalera cuando vi a una mujer que avanzaba por el patio. Me detuve y la mujer, temerosa quizá de no alcanzarme a tiempo, empezó a hablar antes de llegar a mi altura. «Señora maestra, soy la madre de Aurelia», dijo, y reconocí en su rostro ajado los rasgos de una de mis alumnas. «Está enferma», continuó, «y tardará en volver porque le ha cogido el tifus». Se detuvo asustada de sus palabras como si esperara ver los efectos de su inquietud reflejados en mí. Me mostré consternada y pronuncié palabras de ánimo para la mujer, pero la mujer no se marchaba. Al fin volvió a hablar deprisa, queriendo terminar cuanto antes lo que tenía que decir. «Me ha dicho el médico que hay que darle baños para que le bajen esas calenturas que le abrasan. Y decía yo que si usted me podría prestar la bañera esa que me han dicho que tienen para bañar a su hija». Era una bañera de zinc. La tenía instalada en la cocina con un tablero de madera encima que servía de banco cuando no se usaba. La mujer se llevó la bañera y Aurelia tardó un mes en volver a la escuela. Había crecido mucho, tenía el pelo cortado al rape y estaba enflaquecida y ojerosa. Se acercó a mi mesa y me dijo, «un día de estos le traerán la bañera que ya no la necesitamos». «No, de ninguna manera», exclamé espantada, y añadí tratando de sonreír, «no te preocupes, dile a tu madre que me han traído otra y ya no la necesito». Sentí que me ruborizaba hasta la raíz del pelo de vergüenza y de pena.
De la plaza de Castaños hacia arriba empezaba el territorio de las minas. La carretera bordeaba el poblado de los mineros, agazapado tras unas tapias bajas que acotaban un espacio baldío delante de las casas. Las viviendas eran blancas, pero el tiempo había dejado en ellas desconchones ennegrecidos por el polvo del carbón. Rebasado el poblado de los mineros, estaba la colonia de los ingenieros con sus chalets y sus jardines cercados por una sólida verja rematada por agujas doradas. Las casas de los ingenieros también sufrían la agresión del carbón y el resultado era una sombra grisácea que borraba el esplendor de los parterres, el rojo del ladrillo, el verdor de la hiedra, trepando escuálida por las paredes. La mina había perforado los montes más allá de los poblados. Una red de vagonetas transportaba el carbón por el ferrocarril de la compañía hasta el río donde las vías se curvaban y seguían, paralelas a la corriente, hasta enlazar al fin con la red nacional. Entre las dos agrupaciones de viviendas se levantaban las escuelas mineras. La de doña Inés es esta, la que tiene las ventanas abiertas, dijo Mila, y se despidió de mí con un cariñoso ofrecimiento. Si le sobra tiempo, ya le he enseñado nuestra casa. Estábamos en plenas vacaciones de Semana Santa. Inés me había pedido ayuda para preparar con sus alumnas un acto cultural para el 1 de mayo. Cultural, cultural, había dicho. Así nadie podrá decirme que hago política en la escuela. Me ofrecía prestarle libros, pero ella insistió. Me gustaría que vinieras y así ves a las niñas a ver qué podemos hacer con ellas. De modo que dejé a Ezequiel al cuidado de Juana y subí hasta el poblado con Mila. Por el camino me fue hablando de Inés. Doña Inés me dio clases de pequeña, recién llegada aquí, pero a mi padre no le gustaba. ¿Por qué?, pregunté yo. Porque decían por aquí que vivía con don Domingo antes de casarse, y eso no está bien por el mal ejemplo que nos daba. Mi madre dice que eso no era probado, pero la gente habla y habla por los codos. Llamé a la puerta y me abrió Inés. La escuela estaba llena como un día de clase. En el estrado de la maestra presidía una bandera de la República clavada en un tiesto, y a su lado una niña, de pie, leía en voz alta. Inés me indicó un lugar para que me sentara. La niña se había interrumpido un instante, pero continuó con su voz vibrante. Y por eso, queridos compañeros, yo os pido, en este día del trabajo, que os unáis todos formando un frente común contra los explotadores de nuestros padres, contra los que impiden que los hijos de los mineros... Cuando terminó su discurso, todas las niñas aplaudieron e Inés pidió calma con las manos. Quiero que conozcáis, dijo, a la maestra de la escuela de abajo. Ella va a ayudarnos a preparar la fiesta. Les leí alguna de las poesías que había seleccionado, les expliqué las posibilidades de representar un entremés, un paso o un romance. Se mostraron interesadas e hicieron comentarios inteligentes. Me parecieron más despiertas que mis alumnas. Muchas han vivido en otros pueblos, me dijo Inés. Se han movido más y, sobre todo, los mineros son más rebeldes que los campesinos. Al llegar a casa le dije a Ezequiel, no sé cómo resultará el acto cultural, pero Inés parece dispuesta a organizar también un acto político. Y le repetí las palabras de la presentadora de la fiesta. Ezequiel no replicó. Yo no creo que haya que politizar a los niños, continué. Creo que hay que educarlos para que sean libres, para que sepan elegir por sí mismos cuando sean adultos. Antes de contestar, Ezequiel buscó las palabras con calma, tratando de encontrar las que mejor expresaban su opinión. Tienes razón, dijo. Yo creo sobre todo en la educación, pero también entiendo a los que tienen prisa, porque tengo miedo de que no nos den tiempo suficiente para educar. Aquella noche Ezequiel subió a la plaza. Puse la radio para oír las noticias. Entre otras, se habló de las protestas que habían organizado en Madrid los maestros por no cobrar el suplemento de casa ni la pequeña cantidad que debían recibir por las clases de adultos. Según la radio, la policía y los guardias de seguridad habían disuelto por la fuerza un grupo de manifestantes reunidos en el patio del Ministerio de Instrucción Pública. Hubo detenciones, cristales rotos. Los maestros, resumía el locutor, están indignados. El buen tiempo encontró a don Germán muy decaído. La firmeza de su paso había disminuido. Se detenía a veces en medio del paseo y respiraba hondo como si necesitara reponer energías. El 1 de mayo fue a la Casa del Pueblo. Ocupó un lugar de honor. Escuchó los discursos, las acusaciones vertidas contra el gobierno, los himnos coreados por los asistentes. Fue testigo de la tensión enfebrecida de las gentes de la mina y de algunos otros que coincidían con los mineros en la indignación y la protesta. Yo le observaba y noté que todo el tiempo mantenía la barbilla escondida en el pecho, la cabeza baja como si meditara en lo que oía. Solo durante el acto cultural había sonreído con la entonación teatral de los niños que recitaban. Al terminar el mitin, la gente se dirigió hacia la plaza y allí siguió reunida, esperando que alguien iniciase un gesto, una demanda, invitación a una acción nueva. No parecían cansados a pesar de la excursión y la comida en el campo y el regreso entre cánticos y gritos para llegar a los actos de la Casa del Pueblo. Pero nadie propició la escaramuza y se fueron dispersando. Don Germán se retiró del brazo de su hija que le esperaba fuera. Caminaban despacio y se perdieron entre la gente. No está bien, dije a Ezequiel cuando volvíamos a casa. Parece enfermo. ¿Quién?, preguntó él. Don Germán, ¿Tú no lo has notado? Movió la cabeza negativamente. Parecía que hubiera estado ausente, atento solo al clamor de las voces unidas, al matiz de los gritos lanzados al aire y repetidos hasta la saciedad. Pero yo no vi odio. No se movían por el odio. Era solo la alegría de la fiesta, dijo. Hasta en los gritos de indignación faltaba odio. El odio apareció más adelante. Era el día del Corpus. Solo unos pocos seguían el cortejo que atravesó la plaza para entrar en la iglesia. Detrás del cura y sus acólitos iban niños y niñas vestidos de primera comunión. Después marchaban las mujeres con sus velas encendidas. Eloísa iba al frente de una de las dos filas. Marchaban y cantaban. Cantemos al Señor de los amores, cantemos al Señor. En algunas ventanas había gente asomada. En la calle se formaron pequeños grupos silenciosos que contemplaban la procesión. De pronto, una piedra surgió, nadie sabe de dónde, y golpeó la mano de Eloísa. Marcelina lo vio. Me lo contó con todo lujo de detalles. Yo creo que iba derecha a la vela, pero dio en la mano y el cirio se vino abajo. Una mujer gritó y mientras Eloísa sujetaba con la sana la mano dolorida. En eso vuela otra piedra, y esta sí que se vio venir. Venía de la calleja que va a parar a la parte de atrás de la colonia, donde hay tanta taberna y tanta desvergüenza. Y luego otra, y otra, una manera de apedrear que todo el mundo echó a correr. Unas tiraban las velas, otras se las llevaban cogidas bien fuertes. Los niños lloraban solitos en medio de la plaza. La media docena de ellos que no eran más, pobrecitos, tan blanquitos con sus cruces de oro y sus tirabuzones. El cura entró corriendo a la iglesia para guardar cuanto antes el cáliz con las hostias. Que no es por nada, pero digo yo que mezclar la política con la religión quema el asunto. Y la mina ya se sabe. La gente de la mina es violenta y vive en mucho peligro. ¿Se acuerda usted de la canción aquella que dice que a la mujer del minero la pueden llamar viuda? Eso es verdad porque lo veo yo todos los días, y usted también lo ve que en el barrio de abajo hay mucho minero campesino, como mi Joaquín, mineros que no viven en la mina. Pero los que viven ahí, encerrados entre ellos la mayor parte del tiempo, se envenenan unos a otros, ya sabe.
Continuaba Marcelina su exuberante charla, y ya estaba yo preguntándome cuáles iban a ser las consecuencias del golpe a Eloísa, inicio del ataque que sobrevino después. No es posible la violencia, nunca la violencia, dije. Pero Marcelina seguía desgranando su relato con los brazos cruzados sobre el pecho, sin decidirse a entrar en casa, detenidas las dos ante la escuela vacía. Nunca la violencia, repetí. Ella dejó de hablar por un momento, reparó en mis palabras y dijo: es verdad, las cosas no se arreglan a pedradas. Y encima el año que menos gente había. No sé si usted se ha dado cuenta de mí, que ni delante de las casas hay flores amarillas, como en otros años que era una alfombra todo, al paso del Señor. Tengo yo ido con mi Mateo a pelar escobas por el monte y era una gloria verlas cubriendo las calles. Se lo digo a Joaquín, que es renegado para eso de los curas, pero Joaquín, si es lo que hemos oído en nuestras casas. Si tu madre te enseñó a persignarte, ¿vas a olvidarte eso? ¿Vas a empezar a pedradas con eso? Caía la tarde cuando Ezequiel bajó sofocado por el calor y los acontecimientos. No ha sido nadie conocido, nadie se responsabiliza. Unos salvajes, pero no obedecían a nadie. Nadie ha mandado ese disparate. Se sentó y se calmó. Luego se me quedó mirando a los ojos fijamente. Una mala noticia, dijo. Don Germán está grave. Le ha dado algo de corazón a consecuencia del susto. A consecuencia, creo yo, de otras muchas cosas. No es tan viejo, pero le va a matar antes de tiempo su república.
Aquella primavera, aquel verano, han quedado grabados en mi memoria casi día a día. Me pregunto en mis noches de insomnio, ¿cuándo empezó todo? ¿En qué momento advertí que Ezequiel abandonaba su independencia, su entrega a la educación para entregarse a una lucha más extensa? No fue un día concreto. Su cambio no estaba vinculado a un hecho especial. Me parece que fue un proceso lento que se desarrolló de forma paralela a la marcha de los acontecimientos históricos que nos tocó vivir. La incapacidad de la República para llevar adelante las grandes promesas de su primer año la habían hundido en el desencanto y la decepción, pero fue nuestro traslado al pueblo minero y su contacto con personas y situaciones vinculadas a la política lo que le llevó al compromiso. Todas las humillaciones, las ofensas, las limitaciones sufridas desde la infancia se levantaron a un tiempo para alimentar su amargura. Todas las injusticias, las frustraciones, los abusos que veía sufrir a los obreros de la mina reavivaron el despertar de su conciencia. A través de la educación, había esperado transformar a las gentes como él, privadas de todo aquello a lo que tenían derecho. Pero ya era tarde. Ya no podía esperar. Ya no sentía crecer el ímpetu de su rabia. El fracaso total del Frente Único del Magisterio acabó en mayo con todas las tentativas de acción desde el ámbito profesional. «Lee, lee», me dijo un día. Aquí está el epitafio del Frente Único. «El temor ridículo», decía el artículo, «a caer en posturas políticas paralizaba todas las actividades. Se desconfiaba de nosotros y se ponían obstáculos a nuestra labor. Se descuidaba sistemáticamente el aspecto de propaganda en la calle, el más interesante. En una palabra, el FU se había convertido en un organismo burocrático. La revista era Trabajadores de la Enseñanza. Hacía un mes que Ezequiel pertenecía a la Federación. Antes de acabar el curso me dijo, voy a afiliarme al Partido Socialista. Me siento muy de acuerdo con la postura de los socialistas que mantienen en cuanto a la República. En cuanto a mí, respetaba y comprendía su actitud, pero no me sentía capaz de secundarla. Mis sueños, vapuleados como estaban, aún eran los de siempre. Educar para la convivencia, educar para adquirir conciencia de la justicia, educar en la igualdad, para que no se pierda un solo talento por falta de oportunidades. Romanticismo, un gran romanticismo, me dijo Ezequiel. Luego recitó de memoria la frase de uno de sus líderes. Nosotros fuimos a una revolución y el poder cayó en manos de los republicanos. Y hoy hay en el poder un gobierno republicano y ya destruye lo que hicimos nosotros. Los días de junio eran largos y el verano se instalaba presuroso en las tardes sofocantes. La escuela no acababa nunca. A las 5 de la tarde bajábamos al río mi hija y yo y una corte de niños y niñas nos acompañaba. Recogíamos hojas para nuestros herbarios, arrancábamos juncos para trenzar cestos que llenábamos de flores. El río bajaba rebosante, la corriente golpeaba las orillas, pero había remansos, suaves entradas del agua en el soto que descubrían playas diminutas con guijarros triturados. El agua estaba fría, pero los niños chapoteaban en la piscina improvisada. Se bañaban entre gritos de miedo y alegría. Bajo las piedras buscaban los cangrejos que se escondían torpones y ciegos. Regresábamos tarde, cuando el sol empezaba a enrojecer por el oeste, los montes pelados de las minas. Juana era feliz. Los niños llevaban de la mano, le hacían saltar charcos, jugar al escondite. Subíamos cantando por la carretera y ella también cantaba transformando palabras y sonidos a su antojo. Algunas tardes elegíamos el bosque y cortábamos peonías rojas, de pétalos curvados y tersos. Con ellas adornábamos la escuela, las colocábamos en latas, en botes, en cacharros de barro. Los niños dibujaban el río y los árboles del bosque y colocábamos sus dibujos en un friso largo que se extendía por las paredes de la clase. La calurosa plenitud del verano era causa también de pequeñas molestias. Las chinches hacían su aparición y había que bajar al prado con los jergones y echar agua hirviendo en los travesaños de madera. El chorro de agua, humeante, descendía por el somier empinado y las chinches caían indefensas ante nuestros ojos vengativos. Los domingos de junio organizábamos excursiones cortas para los tres. Al otro lado del río había praderas y un molino harinero con patos en la presa y gallinas picoteando en las orillas. Extendíamos la merienda sobre el mantel y después de comer nos tumbábamos en la pradera contemplando el cielo luminoso. Quedaba lejos la mina y el pueblo y los problemas inmediatos. Solo existíamos nosotros y nuestra hija corriendo alegremente por la hierba. Eran unos días cargados de nostalgia anticipada. El tiempo huye, me repetía, porque la alegría del presente se tambaleaba ante la incertidumbre del futuro. Desde el 1 de julio, Ezequiel nos estaba animando a marchar. «Tus padres os esperan», afirmó. «Hace meses que no ven a la niña. Tenéis que iros ya. Enseguida me tendréis allí, en cuanto deje en orden todo esto». Y señalaba a su alrededor a las dos escuelas desordenadas con el fin de curso y a nuestra casa que necesitaba una mano de cal para borrar las goteras. No miraba al mundo que empezaba en la plaza, pero yo sabía que también necesitaba poner orden allí, en las reuniones de los mineros. Necesitaba participar de la excitación y el bullicio que hervía en aquel espacio encerrado dentro de los límites ambiguos de la clandestinidad, a medias entre el miedo y la osadía. Por lo demás estaba satisfecho, un nerviosismo alegre que había sustituido la pasividad que antes le sumía en prolongadas pesadumbres. Se mostraba jovial, con la niña y conmigo, como si estuviera a punto de emprender un largo viaje desbordante de promesas. Preparamos el viaje, azuzadas por su impaciencia, y apenas me quedó tiempo de subir a despedirme de don Germán. Le encontré en un sillón, del que no se había movido desde su enfermedad. En tan solo unos días había envejecido años. Cogió mi mano y la retuvo mucho tiempo entre las suyas. «Querida amiga», dijo, «qué malos tiempos le va a tocar vivir. Europa está sentada sobre un polvorín y nosotros tenemos en la mano una mecha a punto». Me pareció excesivo su pensamiento y traté de animarle. «Todo se va a arreglar. Verá usted cómo pronto recuperaremos las riendas del gobierno y esta vez nadie nos las va a arrebatar». Trataba de seguir su lenguaje metafórico, poco segura de lo que ambos queríamos decir. Eloísa se movía alrededor del padre sin palabras. También ella me pareció más ajada, más débil. Las ojeras azuladas sugerían falta de sueño y una arruga grabada en las cejas dividía la frente en dos hemisferios torturados. «Buen verano», me dijeron al despedirme. Y allí quedaron los dos, envueltos en la penumbra de la sala, despojados del halo de arrogancia que les había distinguido. No pude ver a Domingo, que estaba en uno de sus viajes a León, ni a Inés, encerrada con un grupo de mujeres que pedían la libertad de un muchacho detenido. Mal hecho de tenerlo, me dijo Marcelina, la última de quien me despedí, porque no fue más que un insulto a un director. No hubo golpes ni daños personales, pero también esas, que poco tienen que hacer en sus casas, digo yo, todo el día protestando de una cosa y de otra, y los críos con los mocos colgando y el fogón apagado, y esos pobres maridos, cuando salen de la mina a la taberna, tienen que ir porque usted me dirá.
Fin del capítulo 11. Han participado como lectores Juan Ramón Lagunilla, Ramiro Curieses y Adolfo de Vena. Coordinación general, Maribel Molina. Edición y montaje técnico, Eduardo de Íscar. Un proyecto de Radio Colores, Universidad Popular de Palencia.